artista de moda. Donde los artistas se encuentran con vos. Conducen y preparan Gustavo Otero, Germán Serain y Boris. En los anuncios, Gladys Pierpaoli.
Muy buenas tardes, estamos en Artista de Moda, el programa que hacemos en forma alternada o conjunta. Quienes hablan en este momento, Gustavo Otero junto a Boris y Germán Serain. En la producción de aire, como siempre, Yanaya Díaz. En la locución de los anuncios, Gladys Pierpaoli. Buenas tardes, Gladys, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo, bienvenidísimo.
Y en la operación técnica, la producción de aire, en este momento, Mercedes Salido y ya llegará Analía Pinat, ambas encargadas de llevar la música y los sonidos y nuestras palabras a sus oídos. Primeras aproximaciones a la agenda, ¿te parece, Gladys?
Uy,
porque
sí,
hay tanto, como siempre, que hay que ir dosificando, ya, ¿no es cierto?
Ese guiño es para mí, para que yo entre a la página del Colón
y te fijes. Ahora te voy a dar una que es una novedad. Centro de Experimentación del Teatro Colón. El ensamble Dalniente se presenta en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Hoy jueves a las 20, el sábado 8 de octubre a las 20 y el domingo 9 de octubre a las 17:30. Son obras ganadoras de la residencia Nuevas Vocalidades, realizada dentro del marco de la Escuela de Invierno que lleva adelante conjuntamente el Centro de Experimentación del Teatro Colón, la Fundación Williams, Máquinas como Yo, No Ópera y Diarios de El Viaje. Entonces, novedades en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, como es su perfil, por supuesto. Nos vamos a La Plata, es para el domingo 9. Horacio Lavandera se presenta junto a la Orquesta Estable del Teatro Argentino. Carlos Jaimes como director invitado. La Orquesta Estable ofrecerá la obertura de Così fan tutte, el concierto para piano y orquesta número 21 de Mozart, con Lavandera, como dijimos, como solista, y la Sinfonía número 40 de Mozart. Programa monográfico Mozart, como dicen en España. Las reservas a partir de hoy a las 12 en los links de la web y las redes sociales del Teatro Argentino de La Plata. Las entradas son gratuitas, pero con reserva previa. Y Gladys, vos que te gusta fijarte si hay entradas,
se confirmaron,
creo que algo dijimos ya, tres funciones de Tosca con Anna Netrebko, su marido como Cavaradossi, Yusif Evasov, y nuestro Fabián Veloz como Scarpia.
Wow.
Serán no las funciones de abono, eso quedaba muy claro en el libro del año. Mucha gente se confundió cuando se anunció a Anna Netrebko pensando que estaban las funciones de abono, estaba muy claro, pero se agregó una más. Originalmente eran el 26 y el 29 de noviembre y se agregó la del 24. El elenco que iba a cantar el 24 se pasó al 6 de diciembre, o sea, hay una función más de Tosca en noviembre-diciembre de este año. Hubo una preventa exclusiva para los abonados del Teatro Colón y a partir del día martes al mediodía están en venta lo que quedó, que es bastante poco. Las entradas subieron un poquitito de precio, están en unos 23 mil pesos la platea, a 1.200 el paraíso. Algunas entradas quedan, la dirección orquestal no será de la maestra que viene a hacer las funciones de abono y las otras extraordinarias, sino que hay un director especial, digamos, para las tres funciones de Netrebko, que tiene un trasfondo político, hay que decirlo, ¿sí? Sí. La invasión de Rusia a Ucrania determinó que en el Teatro Metropolitan se la cancelara a Netrebko por ser rusa. Y la directora que viene a dirigir la Tosca al Teatro Colón es ucraniana y la esposa de Peter Gelb, el director del Metropolitan Nueva, de Ópera Nueva York. Por lo tanto, las tres funciones de Netrebko son dirigidas por otro maestro que, ahí vamos a buscarle el nombre, es un maestro italiano que habitualmente colabora en los conciertos con la dupla, el matrimonio Netrebko y Bazov. Es Michelangelo Massa, el director de orquesta de las tres funciones extraordinarias estelares, se le puso este nombre, del 24, 26 y 29 de noviembre de este año. Y atención los que tienen el abono de grandes intérpretes, la función que iba a ser el 23 de noviembre con el recital al piano de Netrebko y Bazov pasó al lunes 21. Obviamente, al sumarse una función de Tosca, necesitarían esos dos días para los ensayos y cambió la fecha al lunes 21. Ya habíamos dicho en su momento quién iba a ser el pianista porque estuvo acá y fue artista de moda. El mismo pianista cubano-mexicano que acompañó a Camarena en su recital al piano de hace un mes y medio, dos. Y si hablamos del abono del Colón de grandes intérpretes, el 12 de octubre, el miércoles que viene, ¿sí? Un espectáculo diferente para este abono. El gran escritor italiano Alessandro Baricco presenta su propuesta sobre el tiempo y el amor en el Teatro Colón. Es textos con música, no es un concierto. Sobre el tiempo y el amor, explora el significado del tiempo inspirándose en dos grandes hechos históricos: el intento de fuga del rey Luis XVI y los últimos días de Tolstoy. Analizando cómo se difundieron estas dos grandes noticias y cómo el tiempo se ha convertido en una maraña de noticias y destinos. Un espectáculo diferente entonces dentro del abono Grandes Intérpretes el próximo miércoles 12 de octubre a las 20 en el Colón, Alessandro Baricco. Pero no podemos hacer esperar más a nuestro artista de moda de este fragmento, el maestro Martín Jorge, que estará con la Orquesta Estable del Teatro Colón el próximo domingo 9 de octubre a las 17 en el ciclo de la Orquesta Estable por fuera del foso, en este ciclo tan interesante que está haciendo la Estable en el Teatro Colón, en general sábados o domingos, fuera del foso, o sea, en el escenario, algo no tan habitual para una orquesta de foso, una orquesta que acompaña ópera como es la Orquesta Estable del Teatro Colón. Buenas tardes, maestro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias y un gusto de estar acá.
Y bueno, conversemos un poco sobre este programa tan interesante que vas a hacer con la Estable, ¿no? Este próximo domingo.
La verdad que muy, muy contento de la convocatoria del Teatro Colón para participar en este, como bien decías, nuevo ciclo sinfónico, de alguna forma, que tiene una orquesta de una de las más contundentes tradiciones líricas, no solo de Sudamérica, Latinoamérica, sino del mundo. La Orquesta Estable del Teatro Colón es una de las grandes orquestas del mundo, es una de las grandes orquestas de acompañamiento lírico, que bueno, que está tomando un nuevo perfil, que es justamente
muy interesante, ¿no?
Subir.
Pasó una gala Puccini, que ya, bueno, eso sería más cercano a lo que hace siempre. Hubo las cuatro últimas canciones de Strauss con Raquel Willis-Sorensen y antes una sinfonía. El tercer programa fue un programa francés exquisito que hizo la mezzosoprano Isabel Leonard. Y ahora este concierto domingo, que es el cuarto.
Es el cuarto, y que esa tradición francesa sigue un poquito adelante porque nos va a sumergir, nos está sumergiendo en los ensayos que estamos teniendo con la orquesta en un mundo. No sé si es decirlo a caballo entre el mundo francés, el impresionismo visto a través de Stravinsky para llegar al corazón más puro de la esencia de la música francesa, en este caso a través de Fauré. Un programa que cuenta una historia de la música de adelante hacia atrás, porque partimos en la década del 30 con un Dumbarton Oaks de Igor Stravinsky, una pieza compuesta para un ensamble casi de cámara, para una función privada, inspirada en los conciertos de Brandenburgo de Bach, en esa búsqueda de un nuevo lenguaje que tenía Stravinsky, estrenada por Nadia Boulanger, porque Stravinsky estaba justamente en Suiza acompañando a su hija que estaba enferma de tuberculosis y no pudo estrenar la obra. De ese Stravinsky nos vamos al primer Stravinsky, al Stravinsky impresionista, al Stravinsky alumno de Rimsky-Korsakov, fascinado con el mundo de Tchaikovsky, sumergido en el París de los primeros años del siglo XX, embuido por las sonoridades de Debussy y casi como inspirado, como continuador, como homenajeando dos poemas de Paul Verlaine, una obra original para piano que el propio Stravinsky orquesta, y de esa sonoridad dada por Stravinsky, impresionista, contextos en francés, un paso más atrás para llegar al Requiem de Gabriel Fauré como pieza de fondo de este concierto de la Orquesta Estable, que si bien un ciclo sinfónico, un ciclo sobre el escenario, un ciclo donde la voz
también está presente.
Que creo que es una de las características de toda esta nueva propuesta que está desarrollando la Orquesta Estable.
Claro, un poco sacarla del foso, mostrar que también la orquesta puede hacer otros repertorios.
Sin duda.
Pero la voz está presente.
La voz está presente y la orquesta es una gran orquesta.
Y te ha tocado, no sé cómo se... lo vas a contar vos a lo mejor, no sé cómo se seleccionan los solistas, si el director de orquesta los propone, si el teatro te propone con los solistas, pero tendrás al coro de niños que dirige César Bustamante, Felipe del Sart en órgano y la soprano Marisú Pavón y el barítono Nari Turralde, o sea que te han puesto un elenco bastante
sí,
de lujo,
es una decisión artística más que correcta, más que muy bien casteada y muy bien elegida de parte de la dirección artística, de la coordinación artística del Teatro Colón, que me pone muy contento. La verdad que tanto Hernán como Marisú ha sido un gusto trabajar en estas lecturas que hemos tenido. El coro de niños preparado por el maestro Bustamante es una joya, es una delicia, es una delicadeza. Y uno puede pensar, ¿pero cómo coro de niños en el Requiem de Fauré? O sea, una obra de repertorio, una obra conocida. Bueno, porque esta versión que propone el Teatro Colón en este ciclo de la Orquesta Estable trata de aproximarse, busca indagar en lo que fue la versión original que Fauré, como organista de la Iglesia de la Madeleine en París, compuso, que era para un grupo reducido, con muchas voces blancas, y una obra muy querida a Fauré que después fue reinventándose casi en 4 o 5 versiones
creciendo, hasta que llegó
a una exposición de París donde se necesitaban grandes componentes.
Pero vas a la versión original, digamos, para usar en la iglesia.
Exactamente.
En el ámbito, bueno, la Madeleine tampoco es una iglesia muy chica, pero...
Buscando ese puesto que tenía no era exactamente eso, porque era organista, pero casi de maestro de capilla, donde compone ese requiem especialmente para esa iglesia, para los recursos que esa iglesia tenía. Creo que esa es la búsqueda que se ha hecho desde el Teatro Colón y que es fascinante. Y el coro de niños y la preparación del maestro Bustamante, y vuelvo a insistir, es maravillosa.
Estamos con Martín Jorge, director de orquesta, que estará dirigiendo la Estable del Colón este próximo domingo a las 17.
Y, correcto.
Y contanos cuál es tu actividad en Uruguay.
Bueno, soy uruguayo, soy montevideano, actualmente soy el director de la temporada lírica de ópera del Teatro Solís de Montevideo, además soy el director de la Sinfónica de Montevideo, y bueno, como primera vez en el Teatro Colón, me siento muy humildemente halagado esta convocatoria. Me dice un querido amigo en Uruguay, me dice, no es menor que un director de orquesta uruguayo esté dirigiendo en el Teatro Colón. No es menor que un compatriota esté al frente de una de las orquestas de gran tradición del continente, como es la Orquesta Estable. No es menor la presencia, sin duda, en el máximo coliseo latinoamericano y de este lado del Atlántico que existe, con la tradición, con todo lo que implica. Esa sala, ese edificio, esos músicos, esa pasión por el hacer, ese compromiso que hay... Es intimidante.
Ahí iba la pregunta y ya empezaste vos a contestarme antes que yo la formule, ¿no? ¿Cómo se prepara un director de orquesta ante un compromiso que vos mismo describís, con la envergadura que tiene y como un debut en el Teatro Colón, cruzando el Río de la Plata?
Bueno, con responsabilidad, sin duda, muy enamorado de la propuesta que llegó, de este tránsito, porque uno puede decir, ¿qué tiene que ver Stravinsky con Gabriel Fauré. O sea, ¿cómo hacer esta fusión?
Vivían en Francia.
Exactamente, pero a su vez un pensamiento también de evolución musical a la inversa, entonces fascinado por el programa, responsabilidad a la hora de trabajar lo que se iba a hacer, mucho, mucho orgullo, la verdad muy agradecido con los profesores, las profesoras de la orquesta. Estos ensayos han sido la verdad que maravillosos, un disfrute muy grande, un conjunto de músicos excepcionalmente talentosos, o sea, una orquesta con la que se puede hacer música, ensayar, trabajar con seriedad y con respeto y disfrutar cada momento, disfrutar cada ensayo. Es muy lindo cuando tú estás dirigiendo y vas dando vuelta a la página y ves cada compás, y cada compás es un disfrute en el proceso de construcción de esta versión.
Quedan pocas o muy pocas entradas para el concierto del domingo, pero el entusiasmo contagioso del maestro Martín Jorge hace que mientras estén escuchando aquí Nacional Clásica vuelen las pocas entradas que quedan, porque el entusiasmo que nos manifiesta se traslada, ¿no es cierto?, seguramente a nuestros oyentes, y decir, bueno, a ver, queda algo, queda más muy poco, Gladys, pero bueno, Gladys siempre es la que chequea la página del Colón, cómo están las cosas. Quedaba alguna localidad alta, muy pocas plateas, porque un amigo me dijo el otro día, ¿qué programón va a ser la estable? Quiero ver si hay entradas. Dice, uy, no quedaron plateas, no sé qué hacer. Por eso sé que andan con pocas plateas. Y reiteramos, dos obras de Stravinsky, el concierto de Humberto Knox y dos canciones de Paul Verlaine, y luego el Requiem de Fauré, versión original.
Digamos. Versión cuasi original.
Cuasi original.
Cuasi original. Nos falta un pequeño, pero cuasi original.
Cuasi original. El coro de niños, dirigido por César Bustamante, como es habitual. Felipe del Sar en el órgano, la soprano Marisú Pavón y el barítono Hernán Iturralde. Este domingo a las 5 de la tarde en el Teatro Colón, en el ciclo de la Orquesta Estable, fuera del foso. ¿Te escuchamos dirigir? Cuando traemos un cantante es más fácil decir es este, ¿no? Cuando tenemos un director de orquesta se hace más inasible. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de una ópera que...
Me da mucha curiosidad, me da un poco de nervio también a ver qué vamos a escuchar.
Eso lo sabe Gladys.
Vamos a escuchar de Giancarlo Menotti la escena trío e interludio de la ópera de Cónsul. El barítono es Leonardo Neiva, la soprano Eiko Senda, la contralto Stephanie Holm y la Orquesta Filarmónica de Montevideo con dirección de Martín Jorge. En el Teatro Solís se dio este registro que ahora vamos a reproducir el 1 de septiembre de 2017 y dura 8 minutos 47 segundos.
Escuchábamos escena, trío interludio del cónsul de Giancarlo Menotti por la Orquesta Filarmónica de Montevideo, dirigida por nuestro artista de moda de hoy, el maestro Martín Jorge, Teatro Solís, 1 de septiembre de 2017, como solistas Leonardo Neiva, Eiko Senda y Stephanie Holm. Gracias, maestro Martín Jorge, por venir hasta los estudios de Nacional Clásica, acá en Maipú 555, y nos vemos el domingo a las 17 en el ciclo de la Orquesta Estable del Teatro Colón.
Seguro que sí, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por este recuerdo de hace estos años, y un gusto haber estado, y como decís, les esperamos el domingo a las 5 en el Colón.
Y, como ya escucharon, el entusiasmo del director de orquesta se contagia a los solistas, a la orquesta y evidentemente al público. Quedan muy, muy poquitas entradas para el domingo. Desde la web, mientras se escucha la radio, tome la PC, el celular, la tablet, el elemento que tenga a mano electrónico y compre las entradas para el domingo. Es un ciclo de precios muy, muy populares, el de la estable fuera del foso. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y la actividad no cesa, y no cesa en el Teatro Colón, precisamente. Hablamos de los espectáculos del CTC, hablamos de lo que va a pasar en la sala el domingo, y ahora nos vamos al próximo martes, martes 11 de octubre a las 20, cierra el ciclo de El Colón Contemporáneo. Y para eso estamos con el director del ciclo, el coordinador del ciclo, el maestro Martín Bauer. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien. Bien. ¿Qué vamos a encontrarnos? Y por supuesto estamos con la directora de orquesta, con la maestra Ruth Schreiner. ¿Lo dije más o menos pasable? No, dígalo.
Schreiner.
Qué difícil. Bueno, cuando Gladys vuelve enseguida, hay que pronunciar mejor.
No, mira, el programa que se llama Ballet Mécanique, que hace, digamos, es una obra de Georges Anteil, que fue un compositor bastante controvertido, pero muy genial, en una época muy genial, porque hay que decir eso, ¿no? Y en una ciudad que atravesaba la época muy genial, que hizo una música imposible para una película de Georges Anteil. Entonces, a partir de esa obra, fuimos un poquito para atrás y luego para adelante nuevamente para armar el programa. Entonces vamos a abrir con una obra que a mí me encanta, de Erik Satie, que se llama Entreacto, que la hizo para un entreacto de un ballet que va con una película de René Clair, de 1924, creo, ¿no? También. Y bueno, es la época. Vos sabés que la década del 20 en París fue prodigiosa. Y no solo fue prodigiosa.
Recién hablábamos con el maestro Martín Jorge de los inicios de Stravinsky. Exacto. Y precisamente, bueno, Stravinsky un poco había, de esa época, ¿no?
Había estrenado La Consagración una década anterior. Pero el efecto, el bombazo musical que produjo Stravinsky, bueno, las esquirlas llegaron, siguieron. E inclusive en el Ballet Mécanique hay partes que, si no son citas, parecen, ¿no?, a La Consagración. Un poco por asociación, digamos, pero no tanto, se va a escuchar también una obra de la compositora coreana Eun Suk-jin. La compositora Eun Suk-jin es increíble, es discípula de Ligeti y es una gran compositora. La obra debe ser de finales de los 90, no tengo exactamente así, ¿no? Entonces, bueno, nos saltamos 70 y pico de años y después saltamos como 30 y pico más, porque vamos a producir un estreno, una obra comisionada por Sebastián Rivas, que es un compositor argentino que ahora vive en París, que se llama Ghost Before Breakfast, que también tiene imagen.
Tiene imagen, ¿no es cierto?
Sí, o sea que el concierto...
Como alguna de estas obras fueron pensadas para ser la música de un filme, acaba articular.
Exacto. Entonces, bueno, es un programa que tiene su concepto, por supuesto. El Ballet Mécanique es muy inusual escucharlo en general y sobre todo en teatros como el Colón. Es una producción que nos gusta mucho porque, bueno, hay muchas versiones, seguro Ruth les va a contar mejor, hay variantes, tuvo mucho accidente el ballet. Pero bueno, vamos a escucharlo perfectamente bien y vamos a ver la película también. Ya hablé de Entreacto y de Satie, que a mí me parece que es uno de los grandes de la historia, ¿no? Muy excéntrico y muy singular. Sebastián es un amigo y es un compositor joven, porque debe tener 50 como mucho, ¿no?
Como mucho, sí.
O 40 y pico. Sí, sí. Y un Sukchin, bueno, hay que escucharla. No puedo decir más que eso.
Martes 11 a las 20, ciclo Colón Contemporáneo.
Sí. Yo me tengo que ir a un ensayo, les pido mil disculpas.
Pero tenemos algo que todavía no está ni en las redes ni en las gacetillas.
No, pero lo puedo anunciar perfectamente.
Eso lo podemos anunciar, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, va a haber una conferencia previa en el Salón Dorado a las 5 de la tarde sobre el Ballet Mécanique, que lo va a dar Diego Fischerman. Y muy probablemente yo lo acompañe.
Siempre con entrada libre y gratuita, las conferencias supuesto. Previas, sí. Con la reserva de entradas, pero...
Igual ya está en la web,
Ya está en la web.
Sí. Ah. Recientemente, pero está.
No está la gacetilla de prensa todavía, pero bueno, podemos adelantarlo.
No hay que ser tan exigentes.
Para eso traemos a los artistas de moda aquí a Nacional Clásica, artista de moda, para tener la ultimísima información para nuestros oyentes, porque realmente cuando son estos ciclos contemporáneos, quizás es más necesario esa ayuda de la conferencia previa.
Y aparte la gente disfruta mucho, y aparte Diego conoce mucho la obra, la pensó, porque la usa, creo, en su cortina, no sé de cuál de los programas, estoy casi seguro, y escribió sobre la obra en algún momento. Bueno, me parece que es la persona más
indicada para.
Sí, sin ninguna duda.
El perfil perfecto.
Sí. Hay cazuela lateral y hacia arriba, después el resto de las entradas para esta obra, agotadas. Bueno, o sea, no hay platea, no hay palco. No hay platea, no hay palco, no hay palco alto, solamente de cazuela para arriba. Las centrales también están agotadas, así que queda en el centro solamente galería.
Siempre Gladys hace el punteo para animar a terminar
de llegar el Colón, chicos,
o para decirles, bueno, esperemos que salga por streaming porque ya no hay entradas. Creo que es un servicio que tenemos que hacer, impulsar a la audiencia a concurrir, a comprar sus entradas, pero si ya no hay, avisar.
Sí, y recordemos que son entradas que comienzan en los 700 pesos, las que quedan, hasta la más cara de las que quedan en cazuela, segunda fila lateral, por ejemplo, 1.600 pesos.
Muy, muy económicas.
Para ir al Colón está muy bien.
El cine está 1.500, 1.200 según el cine, así que es... un precio extraordinario, diría, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, lástima que no podemos hablar del otro ciclo de música contemporánea que se viene ni del año que viene.
No, pero
tenemos octubre, noviembre, diciembre para charlarlo, ¿no?
Maestro, me invite, vengo.
Pero siempre las puertas están abiertas, los micrófonos están abiertos de Nacional Clásica, aquí en Artista de Moda, en Radio, en Ruta Nacional Clásica, en Después del Concierto, Medianoche Digital, todos los programas que hacemos más el perfil de la actualidad, están todos los micrófonos abiertos.
Bueno, los dejo con Ruth y muchísimas gracias por la invitación.
Gracias.
Por difundir siempre todo esto. Gracias.
Gracias.
Chao.
Y seguimos hablando de este ciclo del Colón Contemporáneo que cierra su temporada 2022, este martes 11 de octubre a las 20, con un programa encabezado por Ballet Mécanique de Georges Teil, pero que se estructura con otras obras. Y estamos con la maestra Ruth Schreiner, que será la directora musical de este concierto. Nos va a decir bien su apellido para evitar mis habituales furcios y nos va a contar, va a ahondar más sobre las obras que tiene o que tendrá a su cargo el próximo martes. Como hemos dicho, quedan algunas cazuelas de costado, alguna galería en el centro, a un precio muy, muy...
Cazuelas quedan cuatro, ¿eh? De cuatro. Los laterales.
Vamos, ¿eh? Gladys, vos te fijas al final del programa, si las cuatro no están más, es que...
Lo decimos y empiezan, algunas verdes ya están rojas, tac, tac, empiezan como a pequeñas lucecitas.
Qué bien.
Bueno, hablamos del programa del martes, maestra.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, por favor.
Schereiner. ¿Apostamos a que se dice así o no?
Es la ortografía del apellido, pero el apellido fue hecho así por en algún registro civil en algún momento, en alguna generación anterior, y a mí me gusta decir Schreiner, como es el verdadero, que es la verdadera ortografía de bueno, pero está bien. Entonces, este programa es muy...
Le digo Ruth, así no cometo... Totalmente. ¿Puedo decirle Ruth?
Por supuesto, debes. Este programa entonces está basado sobre la idea de mecanismo y todo este periodo en los años 20, como decía Martín hace un rato, que también fue un periodo de reacción al horror de la Primera Guerra. Esa guerra que nadie se le esperaba tan cruel, tan cruenta, con tal costo de vida. Francia fue el país que más vidas dio en relación a su población. Y hubo cientos de miles de muertos y una generación muy joven, porque eran niños de 17, 18, 20 años.
Aún impacta a más de 100 años ver los monumentos en Francia con las listas de muertos de los pueblos, ¿no?
Y es algo que está muy presente todavía.
Sí.
Yo dirigí el War Requiem de Britain en el 18, o sea, los 100 años del fin de la guerra, y realmente es un tema que todavía está presente, a pesar de que ya no hay más lo que llaman los poilus, que son los soldados que hicieron esta guerra. Ya no hay más sobrevivientes, por los años, pero...
Casi no hubo familias que no tuvieran...
No, porque fueron cientos de miles de muertos, cientos. Verdun, que es una de las más grandes batallas, se calcula 800.000 muertos. Son cifras... Hay regiones que todavía son estériles por la cantidad de bombas que cayeron. Bueno, frente a este horror inimaginable que fue la Primera Guerra, porque se pensaba que la cultura iba a salvar todo y iba a ayudarnos a ir para adelante, hubo varias reacciones, o la abstracción más bien del dodecafonismo, y en Francia fue mucho la reacción dadaísta, la búsqueda de la música popular, con el tango que llegó, por ejemplo, el tango que Mio hizo, o la música, el jazz, etcétera. Y corresponde también a este periodo, ¿no? Las cosas mecánicas, las cosas que no van al sentimiento como el hiperromanticismo que hubo antes de la Primera Guerra. Y entonces esa es la idea que construye este programa, el mecanismo. El mecanismo, la máquina, la interacción entre la máquina y el hombre, que fue lo que quiso hacer Antheil, que habló Martín, pero no logró. No logró porque era muy avanzado para su época. Y la película que hizo Fernand Léger no se pudo coordinar exactamente con la música. No tenía los medios técnicos para hacerlo. Recién se hizo en el 1999. Un compositor y técnico y se puso y lo hizo y lo armó y armó las dos cosas. Y con las pianolas.
O sea, casi bordeando los 90 años se pudo...
Sí, 70, ¿no? Más o menos, 75 años más o menos, pero... Porque un poco como Barrés también, un poco en la misma época, que imaginó la música electroacústica, concreta en los años 20 y pico, y no había nada con qué hacerla, pero su manera de componer iba mucho más allá de lo que la máquina podía hacer. En realidad fueron ellos los que empujaron la máquina, de cierta manera. Después la máquina vino y hizo todo lo que... Pero es muy interesante la relación entre... Porque hay pianos mecánicos que aquí están grabados, porque no son verdaderas pianolas con los rollos, etcétera. Lo cual fue un gran problema para Antheil también, porque los rollos no iban suficientemente rápido, etcétera.
No tenían la velocidad que necesitaba.
Que él quería, porque puso una velocidad imposible, y que era imposible hasta para la máquina y mucho más para los pianistas de la época y los de ahora también. Entonces hubo que bajar el tempo, etcétera. Hubo un montón de problemas técnicos. Pero esta interacción se logra ahora con los ficheros grabados de las pianolas, que son cuatro que están escritas, totalmente escritas, pero por supuesto funcionan del principio al final. Son 30 minutos con un fichero y que yo dirijo con un clic, quiere decir que tengo todos los pip, 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 pip en el oído para ir exactamente con los ficheros y con la película.
¿Difícil de coordinar?
Es mucho trabajo. O sea, hay que acostumbrarse a tener a alguien, una máquina que hace pip, 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 pip en la oreja y estar exactamente con la máquina.
Qué interesante, ¿no? Este ballet Mécanique que estará el martes que viene en el Teatro Colón, pero bueno, el programa se estructura con otras obras, ¿no? que acompañan, pero esta es como la obra fuerte, aunque hay un estreno mundial, digo, también.
También, pero es cierto que es una obra que marcó mucha gente. Después, él también es una versión en los años 50, sin películas, sin clics, sin pianolas, directa, digamos, con cuatro pianos, cuatro pianistas y siete u ocho percusionistas, que es como una versión un poco distinta, pero los elementos son los mismos.
¿Y en esta versión cuál es el orgánico de Ballet Mécanique? Además de las pianolas que ya están grabadas, sí,
que funcionan solos, hay dos pianistas con dos pianos y mucha percusión. Mucha percusión y muchos percusionistas, tres, cinco, son nueve. Con muchas cosas. Hay hélices, sirenas, timbres, aparte de todos los instrumentos, digamos, tradicionales, la percusión, xilófono, etc.
Cuando cerremos la parte hablada, vamos a escuchar fragmento de la obra para prepararnos para el próximo martes. Lo que no tenemos fragmentos para prepararnos para el próximo martes es de las otras obras. Entonces vamos a hablar de las otras obras.
Entonces, el entreacto, la obra de Satie que abre el concierto, es una obra para dos pianos, no, son dos pianistas en un piano, es un piano a cuatro manos. Y ahí la coordinación con la película va más que todo en relación a los pianistas van a seguir la imagen, no necesita una coordinación exacta donde hay un gesto musical, o sea, un sonido exactamente con... Y es una película media fantasmagórica también, bastante característica del principio del siglo XX, ¿no? Donde hay fantasmas, y no voy a contar nada, entonces, para que vengan a ver.
Hay que, claro, porque viene con la película, no podemos contar el final, ¿no es cierto?
Va a terminar todo bien, pero...
Lo que tiene que quedar claro para nuestros oyentes es que es un programa inusual, difícil, diferente, pero que también tendrá imagen.
Exactamente.
¿No? Se van a conjugar los sonidos con las imágenes, porque la idea que estructura el programa tiene que ver con esto.
Sí, tres de las cuatro obras tienen imágenes.
Tenemos la que vamos a escuchar, Fantasía Mecánica de Unsung Chim, que sí es estreno para la Argentina.
Es una obra compuesta en el 94 y un poco retocada en el 97, que compuso para el Ensemble Intercontemporáneo en París, que es muy difícil. Ella siempre escribe muy difícil, pero es la dificultad que sirve a la música, o sea, con un sentido profundamente musical. Y una vez que se logra pasar esa barrera de la dificultad, por el trabajo y por la técnica, etcétera, la música sale sola. Está súper bien escrita. Es una muy buena compositora que va a estar... es la compositora invitada en el Festival Présent de febrero del año que viene en París.
¿Y el orgánico?
Tenemos un piano, dos percusiones, trompeta, trombón. Y no hay electrónica, es todo.
No hay electrónica. No. Y la última es, sí, el estreno mundial de Ghost Before Breakfast del argentino Sebastián Rivas. Que también tendrá video.
También tendrá video, viene de una película que se llama Ghost Before Breakfast, en que está Millo, está Hindemith y quién más está, René Duchamp en la película. O sea, es muy dadaísta, totalmente, con cosas muy extrañas también, fantasmagóricas. Es muy graciosa al mismo tiempo. Yo pienso que se divertía mucho haciendo en este periodo, realmente. Era una idea de disfrutar el momento, bueno, años 20, como decía, y compartir esa alegría y hacerla pasar. Pero la película está trabajada, o sea, es una creación a partir de esta película, de un videasta. Y la música también está hecha en relación a esto. Es un trabajo conjunto entre el videasta y el compositor, Sebastián. Que es un amigo, porque conozco de Francia.
Es una encomienda del Teatro Colón, ¿no es cierto?
Es un encargo del Colón, exactamente.
Y volvemos a preguntar lo mismo sobre el orgánico.
En la obra de Sebastián tenemos dos pianos y dos percusiones.
¿Cuál sería el concepto general? Si tuviésemos que ponerle un par de palabras al concepto general de este concierto del Colón Contemporáneo.
Para mí hay dos ideas que reúnen, que se encuentran las dos en el Ballet Mécanique. O sea, por un lado, la relación imagen-música, cómo se puede lograr una relación para crear una obra única. O sea, que no sea música que acompañe una película, o una película ilustrada con música, etcétera, que sea una sola cosa. Y estas, sobre todo el Ballet Mécanique y la obra de Sebastián, están concebidas en ese sentido.
O sea, la fusión ahí de la música con la película.
Claro, no es música de cine, digamos.
De acompañamiento.
Exactamente, es una sola obra y hay que percibirlo como tal. Y no hay una historia, como decíamos hace un rato, termina bien. En realidad es un chiste, porque no es que es una historia que empiece y termina. Es hay que tomarlo como una obra total, completa. Esa es una cosa, una idea. Y otra idea, lo que decía hace un rato, la máquina. O sea, la máquina que va a permitir un montón de cosas. Pero esa máquina...
Va a deshumanizar en un punto también, ¿no?
No sé, yo pienso que es más bien la idea de utilizarla como un elemento más en la creación artística. No someternos ni a la máquina, sino tenemos una cosa nueva que nos puede servir. A ver, usémoslo. Al principio, por ejemplo, cuando empieza la música mixta, ¿no? Con un instrumento, con instrumentos, con una orquesta y una banda, al principio son un poco dos cosas, y lentamente ahora es cada vez más, está cada vez una fusión más grande, en que los compositores piensan la música como una cosa completa, no importa el elemento que la haga sonar, si es un instrumentista, si es una máquina, si son las dos cosas juntas. Si...
El resultado.
Sí, un concepto global.
¿Qué dificultad tiene para la directora de orquesta, en este caso, llegar a este concepto global con los músicos?
No es más difícil que cualquier otra cosa, no es más difícil que dirigir Mahler, no sé. Es siempre música, o sea, la dificultad para un director, que para mí no es una dificultad en la medida que es un placer, es hacer compartir la idea musical, salir del texto, cualquiera sea el texto, cualquiera sea la dificultad del texto, para llegar a la música. Hay textos que son más difíciles técnicamente, mucho más difíciles, otros no, pero para mí Mozart sigue siendo terriblemente difícil, y técnicamente no lo es, porque es un 2-3-4, pero musicalmente Mozart es el cristal total, o sea, una fallita, una...
Y el cristal se parte.
Una pelusa y el cristal no se ve bien.
¿Y para los instrumentistas?
Pienso que también. Sí, es muy difícil. Es muy difícil instrumentalmente. Este programa, sí, muy. Es muy exigente, porque hay que estar mucho tiempo concentrado. O sea, no se puede estar nunca en piloto automático, como digo yo. Nunca, en ningún momento uno puede decir, bueno, esto voy y dejo. Pero no sé, hay que estar todo el tiempo en una súper concentración.
Entusiasmo entonces para este ciclo del Colón Contemporáneo, que cierra su temporada como obra de fondo, digamos, con el Ballet Mécanique de Georges Antheil, pero que también tiene el entracto de Satie, la fantasía mecánica de la compositora surcoreana Eun Sung Shin, que ahora vamos a escuchar, y el estreno mundial de Ghost Before Breakfast del argentino Sebastián Rivas. Interesantísimo el programa. Y después de esto, ¿qué, maestra? En su actividad.
¿En mi actividad?
Sí.
Bueno,
porque si fuese la temporada del Colón no la podemos adelantar para el año que viene, vamos a tener problemas. Aunque si hay que dar un adelanto, los micrófonos están abiertísimos para dar un adelanto.
Nada más no me podría ayudar porque no sé. El año que viene no voy a venir ahora. Bueno, yo vuelvo a Francia enseguida. El miércoles mismo ya vuelvo, porque enseño allá. Enseño en el conservatorio que doy París. Entonces, bueno, también tengo que dar algunas clases. Este año vine dos veces porque estuve dirigiendo en Río Negro, así que, mucha actividad. Y después de esto voy a ir a Lisboa a enseñar en unos días, en noviembre, y después trabajo con una orquesta en Reims, entonces estamos preparando programas. Bueno, el año empieza ahora.
Claro, porque el año europeo empieza en septiembre.
El año lectivo...
Aquí en el sur es un poquito más, no sé si coherente, pero es más fácil de entender porque las cosas empiezan cuando empieza el año, ¿no? Empiezan en marzo, pero en realidad...
Nosotros tenemos Navidad con frío y eso es lindo.
Sí, me gusta. Vamos a escuchar entonces la composición de Eun Sung Shin, así nos preparamos para el martes. ¿Sí? Y bueno, gracias por venir, sé que tienen los ensayos, tienen que salir un poco corriendo, las 2 de la tarde es el horario tradicional de ensayos en el Colón, por eso, bueno, las propuestas o los artistas de moda que están en el Colón siempre vienen en la primera parte del programa para que puedan llegar, está muy cerca, a los ensayos, así que gracias, Ruth.
Gracias por la invitación.
Estar con nosotros. Nos vemos el martes a las 8 de la noche en el ciclo Colón Contemporáneo y nos quedamos escuchando la fantasía mecánica, la fantasía mecánica de Eun Sung Shin, por el Hubo Ensemble, dirigido por Simon Wiles. Es el Milton Court Concert Hall de Londres, el 26 de noviembre del año pasado, de 2021, preparándonos a el concierto del martes en el Teatro Colón. Como hemos dicho, quedan muy, muy poquitas entradas a un precio fantástico.
Thank you.
Acá en la lista de moda, Fantasía Mecánica, Fantasy Mechanic de Un Zoom Chim, por el Ubu Ensemble, dirigido por Simon Wiles, en el Milton Court Concert Hall de Londres, el 26 de noviembre de 2021, preparándonos a que esta obra estará en el programa del Colón Contemporáneo del próximo martes 11 de octubre de 2022. Y nos vamos al corte de la pausa.
Radio Nacional Clásica. Los lunes a las 13 en blanco y negro, un programa dedicado al piano. En blanco y negro, con Antonio Formaro y la colaboración de Juan Rolleri. En blanco y negro, los lunes a las 13 por Radio Nacional Clásica, la radio pública.
Vení a divertirte, aprender y sorprenderte a la nueva edición de Tecnópolis. Bajo el lema Argentina Soberana, creando futuros, sigue hasta octubre la megamuestra de ciencia, arte y tecnología más grande de Latinoamérica. Jueves y viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 12 a 19 horas.
¡Volvió Tecnópolis!
Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Seguí a la 96.7 en Twitter. Búscanos como arroba Nacional Clásica y entérate de todas las novedades de la programación. Arroba Nacional Clásica, el Twitter de la 96.7. Clásica y pública. Los domingos a las 14 llega Pablo Milrud con Seré Curioso. Una nueva propuesta que combina música, ciencia y tecnología con espíritu lúdico y buen humor. Seré Curioso con Pablo Milrud. Los domingos a las 14 por Radio Nacional Clásica 96.7. Sonidos jóvenes en una frecuencia clásica. 96.7. La radio pública.
Segunda hora de Artista de Moda acá en Maipú 555, el programa que hacemos en forma alternada o conjunta. Boris, Germán Cerani, quien les habla ahora, Gustavo Otero, lleva a sus oídos la música y las palabras Analia Pinat. Anaya Díaz está en la producción de aire y, como siempre, la Disper Pauli acompañándonos en la locución. Boris, son tantos los compromisos de Javier Mas, que es artista de moda casi permanente.
Se vino con dos bombas.
Así es.
¿Viste cuando éramos pibes y estudiábamos música? Y decíamos, nos pasábamos los libros y dice, uy, ¿cómo será la sonata de Héctor Panizza? Uy, mirá, Pascual de Rogatis hizo una obra para chelo y orquesta. Nosotros a gatas conocemos La novia del hereje, gracias a que está la única grabación. Y Javier, gracias a todos los músicos que lo acompañan, está dando realidad dos proyectos que, bueno, él nos va a contar. Bienvenido, Javier Mas.
Hola, Boris, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero que vamos a charlar es de este concierto del viernes. De mañana a las 20, feriado, día tranquilo para ir, feriado extraordinario, dentro del ciclo Argentina Sinfónica, en el Centro Cultural Kirchner, que está dedicado a redescubrir y revalorizar la obra sinfónica de nuestro país. La Orquesta Sinfónica Municipal de General San Martín estará dirigida por vos, Javier Mas. ¿Y cuál será el programa? ¿Qué darás a probar a la gente?
Vamos a... Algunas obras son estreno y otras son como reestrenos, como exhumaciones, porque hace demasiado tiempo que no se hacen. Quizás las estrellas del programa, una es la Rapsodia, para violonchelo y orquesta de Pascual de Rogatis, una obra que le escribió Aurora Nato, la de Ginastera, que nunca se hizo, nunca se estrenó, estuvimos rastreando información, no está estrenada la obra, la estuvimos ensayando a ver cómo sonaba por primera vez, y nada, una obra muy inscripta en su estética, pero encantadora, muy lucida la escritura de solística del violonchelo, es una obra realmente de valor. Y la otra obra que, según pudimos rastrear, la última vez que se hizo fue en 1980, que es la Sinfonía en La, de Flor Ugarte, la hizo la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro Fontenla. O sea, hace 42 años, la última vez que se escuchó. Según pude rastrear, se estrenó en el 51-52 con la Orquesta Estable del Teatro Colón. Después se tocó en el 80 y parece que nunca más se hizo. Una obra fantástica, digamos, que confirma la pericia de los compositores, el profesionalismo, la imaginación de los compositores, bueno, valga la redundancia, de nuestro país, que vale la pena escuchar estas obras. No solo porque es un acervo nacional, digamos, compuesto en nuestro país, sino además que son obras de altísima calidad.
A ver. No por un chauvinismo vacío, decir, lo voy a escuchar porque es de un autor que tiene su DNI, nacido en Buenos Aires, ¿no? Sí. Sino porque es música buena.
Es excelente, es una música excelentemente bien escrita, orquestada, súper imaginativa, y cómo va transformando, porque tiene esta cuestión de sinfonía en un movimiento, ¿no? No tiene esta cuestión convencional de los cuatro movimientos, el primer movimiento rápido, luego un lento, un scherzo y un finale, ¿no? Es determinados temas o motivos que los va entrelazando como si fuese un poema sinfónico, los va transformando de una manera un poco a lo Liszt, pero de una imaginación notable.
Y el programa se va a completar con la Obertura Criolla de Drangos, que sí es más habitual encontrarla, ¿no?
Sí, es una obra que está de hecho editada, pero digamos, dentro de lo argentino quizás es una obra tocada, tampoco se escucha tanto en las salas de concierto.
Bueno, pero comparado con un de Rogatis que se estrenó, con el Ugarte que no se da hace más de 40 años, la Obertura Criolla de Drangos parece toda más cercana, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Y hay un San Martino.
Hay un San Martino, son tres piezas.
Luis San Martino.
Tres piezas encantadoras, digamos, inscriptas, digamos, en esta estilización del folclore, un triste, una milonga y un gato, me parece que funcionan fantástico como preludio, y va muy bien con el de Rogatis, ¿no? Hay como una primera parte de San Martino Rogatis y después las obras de otro tipo de sinfonismo que son Ugarte y Dragos.
¿Y este ciclo Argentina Sinfónica se hace en el CCK, en la Sala Grande?
Exactamente.
En la Sala Argentina, no, en la Sala Grande.
En el Auditorio Nacional.
Porque hay que ver como un continuum, digamos, porque por un lado tenemos el ciclo de la Orquesta Sinfónica Nacional, que está redescubriendo y estrenando muchísimo de nuestros autores, que ampliamente lo hemos cubierto aquí en Artista de Moda, en Nacional, en los otros programas también, por supuesto. Y este Argentina Sinfónica, que son con otras orquestas invitadas, ¿no es cierto?
Exactamente, es un ciclo dedicado justamente a la exhumación o reestrenos a cargo de diferentes orquestas que no son la Nacional.
Pero complementan de alguna manera, sí. La Argentina Sinfónica complementa lo que está haciendo la Sinfónica Nacional.
Sí, es como va entretejida las programaciones y me parece muy interesante que sea de esa manera.
Y en el medio, ¿sí? el 8 de octubre te tenemos como pianista, no como director de orquesta en la Sala Argentina del CCK, con una Schubertiada.
Exactamente, un concierto dedicado a Schubert, con la dirección artística, la curaduría del maestro Opitz, toda una institución, siempre es un honor trabajar con él y con grandes cantantes como son Carla Philipczyk-Holm y Alejandro Spies. Con un repertorio bastante fuera de lo tradicional para hacer Schubert. O sea, Schubert fue un gran compositor de música de cámara vocal, pero hay obras que son bastante más transitadas. Lo que vamos a hacer es bastante poco frecuente en sala de conciertos.
¿Cuál es ese repertorio?
Vamos a hacer una selección del Canto del Cisne con Alejandro Spies. Y con Carla, cuatro canciones con textos de Goethe, las dos canciones de Zuleika, y dos más, que ahora no me acuerdo exactamente los títulos. Y además, dos obras súper particulares de Schubert, que son dos obras para cuarteto vocal masculino y piano, todo con texto de Goethe.
Sí, los líderes en Schubert es, digamos, como clase. Toda una...
Pero son, digamos, justamente como un poco el hilo conductor, es un poco Goethe y Heine, pero estas canciones con texto de Goethe para cuarteto vocal masculino, o sea, no un soprano, contralto, tenor y bajo, sino dos tenores y dos bajos barítonos, son súper particulares y va a ser todo un hallazgo escucharlas en vivo.
También con entrada...
Entrada libre y gratuita, se reservan entradas en la página,
del CCK. Y vamos a escucharte, antes de hablar de tu disco y de tu concierto del sábado 15 en el Salón del Teatro Colón. Estamos aprovechándote...
Sacando el jugo.
Sacando el jugo, porque bueno, tenés tanta actividad que tenemos que hablar de muchos conciertos donde estás involucrado, ¿no es cierto? Sí. En algunos como pianista, en otros como director de orquesta.
Octubre es un mes de mucha actividad y mucha variedad.
Ha sido un año prolífico para vos.
Ha estado muchas veces...
Mamá Mía en el 25 de mayo, que fue también un éxito así como descomunal, la sala llena el 25 de mayo, bueno.
El concierto de cámara en
sí.
¿Cómo es? Acá en Victoria, ¿era?
¿Cómo se llama? El Palacio Sanssouci.
Sanssouci.
Con Daniela y Enrique.
La dirección orquestal, los conciertos en Europa. Ha sido un año...
Intenso.
Intenso y muy bueno, ¿no?
Sí, la verdad que estoy muy feliz y no solo por la cantidad de actividad, sino que es me puedo dar el lujo de hacer lo que me gusta. Es lo que hablábamos la otra vez con Daniela y con Enrique. Es lo que somos los músicos, que hablábamos esto de que pasaba la pandemia. No podíamos
salir,
expresarnos.
Pero no salir físicamente, sino salir a hacer el arte, ¿no?
Claro, y ese a uno lo llena. Sea dirigiendo, tocando, no importa.
No te olvides que es uno de nuestros nominados a los premios a la música clásica de Radio Nacional Clásica también.
Cierto, cierto. Bueno, sabemos que Gladys fue una de las conductoras, es la voz femenina de Radio Nacional Clásica.
Mil Maxi, sí, así, junto a Martin Bulich. Vamos a compartir la interpretación al piano de Javier Mas, de esta obra de Héctor Panizza, el primer movimiento de la sonata para violín y piano. En violines, Jorge Calderari, el que trae este registro grabado en el CCK en pandemia. En piano lo van a escuchar, reiteramos, a Javier Mas.
Thank you.
De Héctor Panizza escuchábamos el primer movimiento de la sonata para violín y piano, en violín Jorge Caldelari y en piano Javier Mas. Esto fue grabado en pandemia en el Centro Cultural Kirchner.
Seguimos con Javier Mas, recién escuchándolo como pianista. Ahora vamos a hablar un poco de estas composiciones, porque van a estar en el concierto del 15 de octubre en el Salón Dorado del Colón.
Exactamente. La sonata de Panizza que acabamos de escuchar, va a estar la Intrata y Danza Rústica de Juan José Castro, Los Aires Pampeanos de Gilardo Gilardi y el estreno, digamos en concierto, de la sonata Influenzata de Jorge Caldelari, que es mi partner en este dúo, que además es compositor. Es la presentación, para decirlo de alguna manera, del disco que grabamos justamente en pandemia.
¿Ese disco tiene estas mismas composiciones o tiene algo más?
Estas cuatro composiciones. El proyecto es un poco más amplio y nos quedó material para un eventual segundo disco, mezclando un poco la recuperación de las obras de los grandes maestros de la primera mitad del siglo XX, pero también de obras de compositores vivos, ¿no? Como haciendo un paralelismo, pero mostrando todo el abanico, digamos, de lo que se produce acá.
Y esta grabación es en estudio, no es la del CCK que se hizo en video para durante la pandemia.
La del CCK es dentro del ciclo que se llama Ofrendas Musicales. Esta de la que vamos a presentar es una grabación de estudio hecha en la misma época.
¿Con algún sello independiente, por mecenazgo? ¿Cómo se va a poder conseguir? ¿O solo va a estar en Spotify?
Digamos, es un proyecto que digamos que está enmarcado en el programa de mecenazgo cultural.
Pero yo tenía que venir la semana que viene otra vez, el otro jueves, porque si es el 15...
Abono
Javier Mas.
Y podemos tocar algo con Jorge, incluso.
Sería buenísimo.
Fue un proyecto que nació, digamos, con el auspicio de Mecenazgo Cultural, y el disco lo sacamos con Virtuoso Records. Va a estar disponible a partir del 14, del día anterior, en todas las plataformas, Spotify, Apple Music. Pero además, bueno, vamos a hacer también unas copias físicas, porque hay que tener un testimonio más allá de lo que quede en la nube de algún ordenador.
Virtuoso Records, bueno, la gente de Virtuoso Records estuvo el viernes.
Sí, el viernes pasado.
El viernes aquí en Artista de Moda presentando un trabajo discográfico también, muy, muy loable lo que están haciendo para difundir la música.
Sí, ¿no? La verdad que creo que es dentro, digamos, de lo pequeño que puede ser el mundo de la música académica en Argentina, contar, digamos, con iniciativas y emprendimientos de ese tipo que apoyan la producción independiente de alguna manera, más allá de que, por ejemplo, Jorge toca la filarmónica y yo tengo mis actividades como director. Esto es un proyecto independiente nuestro.
Repasamos la agenda, Javier. Javier Mas, nuestro artista de moda de este momento, que tiene una agenda cargadísima en lo que va de mañana al sábado 15.
Exactamente, entonces mañana en el CCK, Centro Cultural Kirchner, Auditorio Nacional, a las 20, con la Orquesta Sinfónica Municipal de General San Martín, ciclo Argentina Sinfónica, estreno de la Rapsodia para violonchelo y orquesta con Benjamín Báez como solista y reexhumación de la Sinfonía en La de Flor Ugarte. Sábado 8, en el Centro Cultural Kirchner, Sala Argentina a las 18, Schuberteada, curada por el maestro Opitz, con Carla Filipczyk, Alejandro Spitz y cuatro excelentes cantantes para unos cuartetos masculinos y piano. Y luego el sábado 15 a las 17, en el Salón Dorado del Teatro Colón, presentación del disco Panoramas junto a Jorge Caldelari.
Gracias, Javier, por ser nuevamente nuestro artista de moda de hoy.
Gracias, Gustavo, y Gladys, y a la radio, a Boris, por apoyar y invitarme, siempre la paso tan bien acá.
Bueno, me gusta que se sientan cómodos, es lo que intentamos, ¿no es cierto, Gladys, hacer con nuestros artistas de
siempre
moda?
Y lo logran.
Y, bueno,
al aire y fuera del aire.
Fuera también. Del aire, y entusiasmar a los oyentes de Radio Nacional Clásica que nos escuchan en la radio tradicional, en el aparato tradicional, nos escuchan en los en las aplicaciones que se pueden bajar a los medios electrónicos o por la web en todo el mundo.
Y créenos, Javier, que se trasunta este bienestar, este buen momento que se genera casi casi con el mínimo impuesto de un café, que sea realmente una charla como entre amigos y donde salen a veces los más ricos comentarios en torno a esta relajación que traen los artistas que se sienten como en casa.
¿No es fantástico?
Lo es.
Por eso Nacional es el lugar donde los artistas se encuentran con vos, como dice la sigla, y con todos incluidos. Vamos a escuchar nuevamente a Javier como pianista, preparándonos a esta tienen para todos los gustos, ¿sí? Javier Más con orquesta, música de compositores argentinos, Javier Más pianista Schubert, Javier Más pianista con violín en obras de cámara argentina. Todos los espectros para escucharlo a nuestro artista de moda de hoy.
Entonces, ya mismo vamos a escuchar a Javier Más en piano, en violín está Jorge Caldelari, para el tercer movimiento de la sonata para violín y piano de Héctor Panizza, de quien recién compartíamos el primero de los movimientos. Vamos a saltar al tercero y aquí está el registro.
Thank you.
Era el tercer movimiento de la sonata para violín y piano de Héctor Panizza, en piano Javier Mas y en violín Jorge Caldelari.
A partir del viernes próximo, del viernes 14, con repeticiones el domingo 16, el jueves 20 y el sábado 22, Juventus Lírica presenta Carmen de Bizet. Y estamos con una de las dos directoras escénicas, porque va a estar a cargo de la dirección escénica de Ana Dana y María Jaunarena y la musical de Hernán Sánchez Arteaga. Estamos telefónicamente con María Jaunarena, que nos contará cómo viene esta vuelta al ruedo con orquesta completa y ópera completa de Juventus Lírica después de la pausa obligada de la pandemia. Hola María, ¿cómo estás? Hola María, ¿me escuchás? Hola, no, se nos fue.
Ya vamos a retomar esta comunicación seguramente para volver a contactarnos con María.
Sí. Hola María, ¿nos escuchás?
Vamos bueno, a recuperar, tiene ahora esto, la recuperamos.
El teléfono en vivo, vamos a decir que el elenco está encabezado por Rocío Arbizu, que hace Carmen, Marcelo Gómez y Cristian Taleb será el Don José, Juan Salvador Trupías Camillo, Carolina Gómez y Rocío Giordano, la Micaela y Walter Schwartz, el Zúñiga. Ayer fueron artistas de moda Marcelo Gómez, que era el Don José, y Carolina Gómez, que será una de las Micaelas. Y mañana estará el resto del elenco vocal aquí en Artista de Moda, mañana viernes 7 de octubre. Así que seguimos preparándonos entonces para esta Carmen de Bizet de Juventus Lírica. Música y Evangelio, el ciclo de conciertos de la Catedral Anglicana San Juan Bautista, en principio no tiene nada este fin de semana, de este fin de semana, pero sigue el viernes 21 con el dúo Embrochure, el viernes 28 con Arcana, ensamble de música barroca del Yuna, y el domingo 30 de octubre con el cuarteto Luminis en la Catedral Anglicana San Juan Bautista de 25 de mayo 282. Y hoy en la Fundación Beethoven, que como siempre decimos tiene una actividad importantísima, ¿no es cierto? Está muy, muy activo. Tenemos el Eudoquia Ensemble, hoy a las 20 en la Fundación Beethoven, el auditorio, en la Santa Fe 1452, obras de Brahms, Schubert, Schumann y Wolf. Y ahora sí tenemos a María Jaunarena en el teléfono. Buen día, María, ¿cómo estás?
¿Cómo va?
Bien, bien, muy bien. ¿Cómo viene esa Carmen, que es la vuelta al ruedo? Por supuesto, ya volvieron al ruedo con una gala para reinaugurar de alguna manera la avenida con su repintado y cambio de textiles, pero es la vuelta al ruedo con la ópera completa después de la pausa obligada de la pandemia, ¿no es cierto?
Exacto, así que estamos súper contentos de volver con semejante titulón, que tiene además de solistas, coro de adultos, coro de niños, o sea, es un operón, estamos muy felices.
Y una ópera que ha retornado varias veces en la cartelera de Juventus, ¿no es cierto?
Sí, nosotros la última vez que la hicimos fue en 2015 y era medio la ópera que más pedía a la gente volver a ver, bueno, porque es un clásico.
Claro.
Y además es una obra muy, digamos, vigente en términos de lo que es la violencia, la pérdida de valores. O sea, hay muchas cosas que interpelan al público independientemente de la época. Y además es una obra que fue escrita en 1865, que fue por el estreno, pero es todo el anticipo de lo que va a ser después Puccini, todo el verismo de una manera increíble.
¿Y esta es como una reposición de la del 2015 o hay una reelaboración de la puesta en escena?
Es una reposición y no es una reposición porque no es la misma, digamos.
Te escuchamos un poco bajo.
A ver, me muevo.
Dale.
A ver ahora.
Ahora un poco mejor, ¿no es cierto? Sí, sí.
Ok. No es exacta la misma versión, por supuesto, hay hay están algunos de aquellos cantantes, pero también hay muchos nuevos, muchos de los cuales participaron de todo el programa que nosotros hicimos durante la pandemia, de formación de artistas jóvenes. Así que tanto en el coro como en los roles coprimarios hay todos artistas que participaron en ese programa. La apuesta también es en parte distinta, así que bueno, lo cual está bueno porque... Nada.
Y decíamos, bueno, cuando tuvimos un problema de comunicación, que ayer tuvimos como artista de moda a Marcelo Gómez, que será uno de los Don José, y a Carolina Gómez, exacto, que será una de las Micaelas. Hoy exacto, estamos charlando con vos, María Jauna Arena, estarás a cargo de la apuesta junto con Ana Dana. Y mañana en Artista de Moda estará también parte del elenco hablando de esta Carmen que se viene al Teatro Avenida. Siempre muy bien, un título bienvenido y bienvenido. Siempre la vuelta de Juventus Lírica con ese perfil de dar oportunidades a los cantantes jóvenes que tantos frutos ha dado en su historial, ¿no es cierto? Estamos hablando de 20 años por lo menos, no los conté muy bien.
Sí, ya son más, porque arrancamos en el 2000, en 1999, así que ya son 23.
Por la pandemia que se nos van, pero bueno, por eso decía alrededor de 20, tenés razón, 23.
Exacto.
Y bueno, hay que animar a los amigos a llenar el Teatro Avenida en estas tres oportunidades, ¿no es cierto? Cuatro oportunidades. Viernes 14, cuatro. Domingo 16, jueves 20 y sábado 22. Exacto. 17:30 la del domingo, a las 20 las nocturnas.
Exacto. Es una obra que es ideal para los que no se le animan a la ópera. Es una gran puerta de entrada.
Siempre me acuerdo de una frase tuya una vez que te entrevisté para Cantabile, que cómo instaló Juventus en algún punto la ópera como no algo tan sagrado y que sea una opción para una persona que le gusta ver espectáculos y toma la ópera como uno de los tantos menús artísticos que degusta, ¿no? Me quedó esa frase hace... Bueno, no, ya no quiero pensar en los años que hablamos sobre eso. Era un verano muy tórrido para el número de apertura de ese año que hablamos en su momento. Pero bueno, esa tu frase me quedó y me gustaría que volvamos a ese concepto de esa búsqueda, no solo de los talentos nuevos, sino también de los nuevos públicos que tiene Juventus.
Bueno, sí, esa es un poco la tarea de Juventus. Nosotros hacemos todo un programa educativo, hacemos funciones de preestreno para colegios, y te diría que una de las misiones principales tiene que ver con la formación de público, o sea que en particular trabajamos con colegios secundarios, pero con que los chicos puedan apropiarse de un contenido cultural que pertenece y que por lo tanto tienen el derecho, pero también tienen el deber de conocer.
Claro, y la otra pata del nuevo público, el Teatro Avenida no tiene esa sacralidad que le dan algunos al Colón, y parece un lugar más accesible, ¿no es cierto? Para el público, no el público nuevo, digamos, del gran trabajo que hacen ustedes con las escuelas. También tiene
total,
eso en la Avenida, ¿no?
Un poco más descontracturado, o por lo menos digamos que no impone, digamos, la inhibición que a lo mejor puede imponer la entrada al Teatro Morón, donde uno siente que a lo mejor no tiene los códigos, ¿no? Acá hay como mucho código, que es un poco lo que nosotros tratamos siempre de romper, el tema del código del aplauso, el código, porque son códigos que los entendemos, pero que muchas veces han terminado alejando público más que acercarlo.
Y también tienen un rango de precios muy muy razonable en Juventus, ¿no es cierto?
Ay, se me va.
Se me va. Señal. Bueno, decía que tenían un rango de precios también muy razonable en Juventus Lírica para las entradas.
Sí, la idea es que haya un abanico amplio para que todos puedan participar.
Gracias, María. Sabemos que estás en medio de los ensayos, con poca señal allá dentro del Teatro Avenida, pero te agradecemos estar hoy con nosotros. Ayer fueron dos de los cantantes, mañana seguiremos entonces charlando sobre esta Carmen que se viene en el Avenida a partir del viernes que viene, el viernes 14, y nos vamos a quedar escuchando de la temporada 2015, ¿te parece? Un fragmento de la Carmen por los cantantes que estarán a partir del viernes que viene. Y muchísimas gracias, María, por atendernos.
Gracias.
Parece, Gladys, que compartamos la seguidilla de Carmen de la última producción y por nos supuesto. Despedimos.
Vamos con la obra de Bizet, la mezzosoprano es Rocío Arbizu, el tenor Marcelo Gómez y la orquesta de Juventus Lírica con dirección de Hernán Sánchez Arteaga. Esto fue en el Teatro Avenida, temporada 2015.
Mañana, otra vez a la 1, Artista de Moda, como siempre, los lunes a las 14, miércoles, jueves y viernes a las 13, en forma alternada o conjunta se encontrarán con Germán Serain, con Boris o con quien les habla en este momento, Gustavo Otero. Nos quedamos escuchando Carmen y hasta mañana. Ya viene Clara de la Rosa.
Je chante pour moi-même, je chante pour moi-même.